incendios que siguen activos en Galicia, en Zamora o en Cáceres. También en Sevilla, donde esta tarde se ha declarado uno en Sanlúcar la Mayor. Ha sido hace un par de horas, pero parece que evoluciona favorablemente. También estamos pendientes de otro incendio, en esta ocasión en una planta de reciclaje de plásticos de Yeles, Toledo. El denso humo impide la visibilidad y ha obligado a cortar la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Se han visto 17 trenes afectados. Hace unos minutos Renfe ha informado de que el incendio está ya controlado y que a esta hora está previsto que la incidencia quede resuelta y pueda recuperarse la circulación con normalidad, de manera paulatina y poco a poco. En cuanto tengamos novedades, te las cuento. Pero antes, me quiero detener en el avance de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania. El diálogo se ha acelerado tras la reunión del viernes entre Trump y Putin y la de ayer entre Trump, Zelensky y la compañía. Ya sabes, los líderes europeos. Aunque todavía no sabemos si esas conversaciones van a llegar a buen puerto o si van a descarrilar. Como te estamos contando, se están produciendo conversaciones en todos los sentidos, así que es fácil perderse en lo que están hablando entre unos y otros. Por eso, yo creo que lo mejor es que resumamos lo que está pasando. Básicamente, aquí lo que está en juego es la posibilidad de una reunión al más alto nivel entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky y las garantías de seguridad para una futura Ucrania. Eso es lo que está sobre la mesa. Así que vamos a poner todas las piezas. Empiezo por ese encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania. Es la gran aspiración de Zelensky desde hace tiempo y parece que Putin está cambiando su opinión. Te recuerdo que no hace mucho el ruso decía que el ucraniano no era un líder legítimo y que no estaba dispuesto a negociar con él. Ahora Putin no rechaza en principio una cita con su enemigo. Le ponía voz el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Nosotros no nos oponemos a ningún formato de trabajo, ya sea una reunión bilateral o trilateral. Lo importante es que se prepare de forma seria, paso a paso. Debe comenzar con los expertos, luego completar todas las etapas necesarias para preparar una cumbre así. Esa es la aproximación seria que apoyamos.
Nos contaba hoy nuestro compañero Ricardo Marquina que Putin odia a Zelensky y que la única forma de verse sería simplemente para firmar, para rubricar, para sacarse la foto de la firma de algo. Así que ya veremos si eso va cambiando. Lo que está claro es que Trump ha cambiado el tablero de juego y eso está propiciando todos estos avances. La buena sintonía con Putin es evidente, solo hay que ver cómo recibió el viernes pasado al ruso en Alaska. Y eso le lleva a seguir progresando en las conversaciones. La Casa Blanca está decidida a que se produzca esa reunión y hace un rato se lo preguntaban a la portavoz Caroline Leavitt.
El presidente ha hablado con ambos líderes sobre esto y ambos han expresado su disposición a dialogar, por lo que nuestro equipo de seguridad nacional ayudará a ambos países a lograrlo. En definitiva, el presidente siempre ha dicho que existen áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y decididas por ambos países, por lo que desea que participen en diplomacia directa. Lo dijo desde el principio.
¿Qué sabemos de ese posible encuentro Putin-Zelensky? Pues que no va a ser en Moscú porque Ucrania no quiere. Suiza está sobre la mesa como una posible sede. Dice que se va a otorgar inmunidad a Putin en caso de que se decanten por este país, porque te recuerdo a todo esto que el Tribunal Penal Internacional tiene una orden de detención activa en su contra. Como te digo, el segundo gran tema de discusión, al margen de esa reunión cara a cara, es la garantía de seguridad que quiere Ucrania para cuando termine la ofensiva rusa. Porque esto va mucho más allá de lo que pase ahora. El objetivo es evitar que Putin vuelva a hacer lo mismo en el futuro. Tanto con Ucrania como los demás países de la zona. Los países fronterizos, como por ejemplo Finlandia, con quien comparte una frontera kilométrica. Y este asunto, el de las garantías, es algo mucho más peliagudo. Aquí digamos que hay dos bandos. Por un lado está Europa, que quiere garantías de seguridad, porque también está en juego la seguridad de nuestro continente. Por ejemplo, el primer ministro británico, Keir Starmer, ya ha dicho que quiere discutir con Estados Unidos la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania una vez se termine la guerra. La Unión Europea advierte de que esas garantías deben ser sólidas y creíbles, porque es que no confían en Putin. En el otro bando está Washington, que se niega a enviar tropas sobre el terreno. Y ojo, porque Trump rechaza también que la OTAN se implique en el asunto. O sea, Kiev no va a poder contar con su inclusión en la Alianza Atlántica, una inclusión que tanto deseaba.
Habrá algún tipo de seguridad. No puede ser la OTAN porque eso es algo que nunca jamás sucedería. No podrían hacerlo. Si fuera Rusia, ¿quién querría tener a su enemigo o a su adversario sentado a su lado? No se hace eso.
Aquí hay que dejar claro qué es lo que Putin pide. Putin no quiere soldados de ningún tipo sobre el terreno. Ya dijeron en las últimas horas que la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania lo verían como una agresión. Pero claro, aquí es donde entra en juego el dinero. Al parecer, Zelensky ofrece la compra de armas estadounidenses por más de 77.000 millones de euros a cambio de esas garantías de Washington. No ha habido acuerdo, pero se está negociando. Y te recuerdo que Trump, al final, lo que es eso, un negociador, un empresario. Y si le ponen dinero sobre la mesa... Queda bastante claro también que el papel de los europeos está en entredicho. De hecho, ayer se vio que su presencia no sirvió para mucho, porque por mucho que Trump hable bien de sus socios, ayer se constató la inagotable burla hacia los líderes europeos. Por ejemplo, desprestigió la labor de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, e incluso evidenció un gran desconocimiento sobre el primer ministro de Finlandia. Nunca sabremos si quiso faltarle al respeto o no, o si realmente no sabía quién era. Pero la realidad es que Trump le tenía justo delante, enfrente, y no fue capaz de verle.
Presidente Stubb, de Finlandia. Él es alguien que... ¿Dónde está él? ¿Dónde?
Estoy aquí mismo.
Anda.
Claro, todo esto formaba parte del show, ¿eh? Era el show de Trump. ¿Sabes cómo se resume esto? Pues que mientras están negociando, hoy... se ha producido un nuevo ataque masivo con drones y misiles en Ucrania. Putin recuerda al mundo entero que aquí son ellos, los rusos, los que tienen la sartén por el mango. Y ese relato se lo compra también Donald Trump.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche con Carmelo Encinas y con Julio César Herrero. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahora entramos a discutir sobre lo que hay sobre la mesa, pero antes quiero ir a Washington, quiero ir a Estados Unidos para hablar con David Alandete de toda la parafernalia, de todo lo que se vivió en torno ayer a este encuentro. David, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos cómo se organizó esta historia y esos entresijos, lo que se vio entre bambalinas.
La verdad que organizar una cumbre de este calado con 8 jefes de gobierno y de instituciones internacionales visitando la Casa Blanca a la vez es un infierno logístico. Y fue un gran éxito de la Casa Blanca organizar todo de una forma tan vertiginosa, ¿no? El tener allí, llegando uno a uno a los jefes de gobierno, siendo recibidos por la jefa de protocolo, Donald Trump en el despacho Oval, Zelensky parando con el coche, todas las miradas de todo el mundo puestas en la recepción a Zelensky después de aquella debacle de febrero. Mientras tanto, la bilateral, después llegar a la residencia de la Casa Blanca, posar para la foto. Es decir, la organización como un reloj. Y dentro, como tú muy bien apuntabas ahora, Rubén, el show de Trump. Y el show de Trump pasa por una serie de anécdotas que son impagables. La primera es que cuando se ponen a la foto de familia... están todos serios ahí, en una zona que llamamos el crucero, que es la entrada de la Casa Blanca. Ahí había dos retratos antes muy llamativos, cuando entrabas a la Casa Blanca, nada más a la izquierda. El de Obama y el de George Bush, el hijo, han desaparecido. En su lugar hay un cuadro, cuyo valor artístico yo no me atrevo a ponderar aquí, pero no creo que sea comparable a los que había antes, porque normalmente ahí se cuelgan retratos que tardan años en hacerse. Y ese retrato que hay ahora es una imagen de esa famosa foto de Donald Trump levantando el puño después de que le dispararan en la oreja, con unos colores muy llamativos. Y posando los jefes de gobierno para la foto, Trump se gira y dice, mira, mirad, ahí estoy yo. Ese día casi no lo cuento. Y claro, todos mirando mientras posaban para la foto. Bueno, luego se van para adentro y aquel momento que tú y yo contamos, Rubén, del micrófono abierto, ¿no?
Con Macron.
Escuchó a Trump decir, ¿te puedes creer que voy a firmar un acuerdo y lo va a firmar por mí? Es que no me lo puedo ni creer, ¿no? Ahí se vio el verdadero Trump, ¿no? Luego le reúne a todos en el despacho Oval, se sienta él en el centro y claro, la logística, Rubén, de llevar 8 sillas más el intérprete de Zelensky al despacho Oval. El despacho Oval es un sitio muy reducido, ¿no? Pues también tuvieron que seleccionar las sillas que tuvieran algo de dorado, pues ya es lo que le gusta a Trump el dorado, y todos alrededor de Trump como si fuera él un maestro de escuela o algo así, ¿no? Y finalmente, lo más importante, Rubén, cuando se despiden, ¿sabes por dónde salen? ¿Sabes cuando los museos te hacen salir por la tienda de souvenirs?
Sí.
Pues Trump ha convertido una salita muy famosa en la Casa Blanca. Es una sala que está contigua al despacho Oval y que Bill Clinton hizo famosa en sus años porque ahí pasaron algunas cosas con Mónica Lewinsky que no vale la pena recordar ahora, pero que fueron muy famosas esa sala. Y allí, en esa misma sala, Trump la ha llenado de camisetas, gorras, souvenirs con su nombre y cuando va cada uno a visitarle les da gorritas, camisetas y les enseñó a todos los souvenirs. El souvenir que les enseñó y que quería regalarles, nadie lo aceptó, era una gorra en la que se leía Trump 2028. El presidente en teoría no se puede presentar a ese mandato, ¿no? Pero fue también bastante llamativo, ¿no? Y ahí, como tú decías, Rubén, el show de Trump.
Es un espectáculo y de hecho luego llama la atención sobre todo cómo estaban distribuidos en esa mesa, cómo iba hablando con unos, cómo iba hablando con otros. Él era el centro de todo, iba dando paso a, primero daba paso a Meloni, luego a Macron, luego dejaba hablar a Zelensky, luego a von der Leyen, en fin. Que lo que vimos
en su salsa, ayer, claro, Rubén, claro, en su salsa, era claro. lo que le gusta, se le ve cómodo, se le ve crecido. A Trump lo ves en las distancias cortas y siempre parece que está en el reproche de que no le estás haciendo suficiente caso, aunque haya una sala repleta de periodistas. Ayer estaba brillando porque tenía, o sea, tú imagínate sentarte en una mesa y tener enfrente de ti a Meloni, Macron, el finlandés que él no sabía ni quién era, Zelensky, Rutte, o sea, imagínate el poder que tienes en ese momento. En realidad, te voy a ser muy sincero, fueron a hacerle caso y él se sintió todo contento y pagado y eso, nos guste más o menos, coloca a Ucrania y a Europa más cerca de la paz, porque parece ser que después de todo ese show, Zelensky esté dispuesto a hacer unas muy duras y muy amargas concesiones.
Pues llevamos 24 horas contando las consecuencias, las negociaciones y con David Alandete lo que hemos tratado de transmitir esa noche es lo que ocurrió entre bambalinas y lo que ocurrió en la Casa Blanca. David, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Julio, Carmelo, ¿me vais a permitir un segundo que me vaya a Atocha? Porque no sé si sabéis que la alta velocidad entre Madrid y Andalucía lleva cortada desde esta tarde por un incendio en una fábrica a la altura de Yeles, en Toledo. Parece ser que el humo lo que está haciendo es impedir la visibilidad. Y allí está nuestro compañero José Luis Hornillos. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
¿A qué hora has intentado coger el tren?
A las 18:45 con destino a Toledo. He salido de Atocha y cuando llevaba unos 15-20 kilómetros, pasado Parla, se ha detenido y es justo ahí cuando en megafonía nos han dicho que había un incendio en una nave y que tocaba esperar. Hemos esperado una horita o así y nos han comunicado que volvíamos otra vez a Atocha. Y aquí estamos desde entonces, parece que se va a reanudar, que nos van a ir colocando en diferentes trenes. Y otra vez más, menos mal que tengo la linterna para estar entretenido.
La última información de Renfe es que se restablece la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra tras la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura. Había 17 trenes afectados, algunos como en el tuyo han vuelto y otros están parados en las estaciones. ¿Cómo se lo ha tomado la gente? Porque claro, esto estamos hablando de un incendio, puede ocurrir, pero es habitual ya en la alta velocidad esta serie de retrasos.
Esto pasa prácticamente cada mes. Es cierto que hoy va gente que no es habitual. Hay mucho turista que está absolutamente desangelado porque no tiene referentes, no sabe qué hacer. Pero los que somos habituales de estas líneas es que es constante. Cada mes pasa algo. Además de apagones y de otras muchas cosas más, esta línea sufre continuos retrasos en todos los sentidos, se ven muy colapsadas, hay ese, como le gusta decir a Carlos Herrera, ese pequeño Triángulo de las Bermudas en la Sagra Toledana, donde siempre pasa algo, es un nudo, por lo que pasa en todas las vías, y estamos resignados y cabreados. La gente estaba realmente enfadada por la falta de información. Es verdad que es verano y todo lo podemos entender, pero nadie cuenta nada, nadie dice nada, nadie da una alternativa. Preguntas por un autobús alternativo y no es que se rían, pero dicen, bueno, eso no va a llegar. Y la gente pues demanda información, está aquí muy parada y no sabe muy bien qué hacer.
Bueno, pues para quien esté allí contigo, que sepas que InfoRenfe está contando que se restablece la circulación ferroviaria y que en los próximos minutos empezarán a circular esos trenes. ¿Sobre qué hora vas a llegar a casa?
Pues no lo sé. Yo ya he avisado que me dejen cena, que llegaré tarde y están acostumbrados, porque las hemos pasado de todos los colores. Me han tenido que ir a buscar en mitad de la vía a medio camino. He llegado a la 1:00 a.m, he buscado un coche particular con varios amigos para volver. Tengo mucha experiencia en todo esto.
Entonces, pues, bueno. José Luis, compañero de 13 Televisión, de Ábside Media, te acompañamos hasta las 11:30, luego llega el partidazo.
Y
espero que no tenga que escuchar Poniendo las Calles.
No te preocupes, espero que a esa hora ya sí que estemos ahí. Y gracias por preocuparos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Es que es la actualidad y hemos tenido que llamar a la estación de Atocha porque ya veis lo que está pasando. Ahora volvemos con Ucrania, pero esto es un incendio, es normal, pero se empieza a reiterar este tipo de sucesos, Julio.
Sí, lo que pasa es que aquí es difícil, bueno, es difícil, sería también injusto buscar responsables políticos, a diferencia seguramente de otras ocasiones en donde podemos hablar de la falta de mantenimiento de infraestructuras, de la falta de inversión, de la falta de previsión cuando se liberaliza el sector. En este caso le toca al tren por los incendios. En los días pasados, en las semanas pasadas, les tocó a un buen número de carreteras a lo largo de todo el país. Era raro que en algún momento pues no se pudieran ver afectadas las vías, o bien directamente o bien a consecuencia del humo de las zonas próximas a aquellas por las que pasa un tren. Antes o después, seguramente, esto era esperable.
Carmelo.
Sí, este es otro asunto. Esto no tiene nada que ver con la saturación que pueden estar viviendo en las líneas de alta velocidad desde la liberalización, sino tiene que ver con el fuego. Con el fuego, que en este caso no es un incendio forestal, es una fábrica de plásticos, pero que en el caso de las líneas que van a Galicia, pues está cortado, como sabéis, el tren, el AVE a Galicia desde hace ya
seis días.
Desde hace ya casi una semana, y bueno, pues eso es que no, el AVE no puede pasar por el fuego, entre el fuego, con lo cual tiene todo el sentido, desgraciadamente, que se corte la circulación de trenes. Otra cosa distinta, pues es, digamos, otra serie de problemas que son pues achacables a, como decía, pues a un exceso de uso, quizá, de las una explotación intensiva de las vías de alta velocidad desde la liberalización. Y bueno, pues también qué duda cabe que las infraestructuras ferroviarias requieren un mantenimiento que, cuando además se produce en un momento en el que se están operando obras de infraestructuras en los nodos de la red de alta velocidad, como son lo que está ocurriendo en la estación de Chamartín y en la de Atocha, que son dos estaciones clave, pues en fin, que se junta la tormenta perfecta y asistimos a lo que asistimos, a continuos problemas en la red ferroviaria, que yo confío en que, bueno, pues se vayan, digamos, solucionando, aunque esa hiperexplotación de la red, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿eh?
Y el mantenimiento, como nos decían hace poco los sindicatos de maquinistas que entrevistamos aquí, que nos decían que durante más de una década no se ha invertido en ese mantenimiento. Y aquí estamos hablando de un incendio, que es una cuestión puntual. Lo que ocurre es que en los pasajeros habituales de estas líneas, pues es una gota que en algún momento desbordará el vaso. Pero bueno, volvamos a Ucrania, que estaba yo con David Alandete contándome todos los entresijos de la Casa Blanca. Julio, simplemente os pido un titular a cada uno. Empiezo por ti, Julio. ¿Cómo pinta lo de Ucrania? ¿Cómo lo ves?
Mal para Ucrania y bien para Rusia, porque con el paso del tiempo, me alargo un poco más el titular, es difícil no tener la sensación de que el discurso y las pretensiones de Rusia están por encima de las de Ucrania. Ahora mismo marca la agenda, marca las condiciones y marca las exigencias.
Carmelo.
En esta negociación, quien tiene la posición de fuerza es Rusia y, por tanto, pues Ucrania tendrá que perder. ¿Cuánto? Pues está por decidir.
Esta tarde hablábamos con nuestro compañero Ricardo Marquina y nos contaba que, bueno, que allí habían recibido estupendamente. Es más, le preguntaba cómo lo está viviendo Putin, cuál es la sensación que hay. Y decía, lo está gozando, porque está viendo que todo lo que él está pidiendo va saliendo adelante. Además, Trump se lo va concediendo y es el que va interactuando con Zelensky. Y no sé si vosotros veis viable un encuentro Putin-Zelensky o Putin-Zelensky-Trump próximamente. Desde el Kremlin dicen que hay mucho que hablar, que tiene que ser todo muy minucioso, que hay mucho que pactar, pero da la sensación de que ese encuentro está más cerca que nunca y si Putin va a firmar algo, no va a perder, Julio.
Claro. Él decía antes que marcaba la agenda y marca los tiempos y las pretensiones y las exigencias. Y que vaya a haber un encuentro, antes o después tiene que haberlo, yo no sé cuándo va a ser. Lo que sí tengo claro, porque viendo cómo se está desarrollando todo desde hace ya bastantes meses, eso ocurrirá en el momento en el que Putin decida que merece la pena sentarse. Y es él el que decidirá que merece la pena sentarse y probablemente no lo haga hasta que no tenga las garantías de que sentarse es solamente un acto protocolario porque todo ya está cerrado antes.
Eso es lo que ha venido a decir Lavrov hoy. Hoy, mira que Lavrov me parece, digamos, el ministro de Exteriores más cínico que existe en el
correoso
planeta. Y muy, pero es muy un experto.
Recordar que fue Alaska con una sudadera de la Unión Soviética.
Sí, sí.
Así aterrizó, bueno, y entró en la base militar.
El tipo es un tipo verdaderamente muy rocoso y muy experto. Y con una jeta que se la pisa, pero bueno, es parte a lo mejor de su fortaleza. Pero ella ha dicho algo muy sensato y es que esto hay que prepararlo minuciosamente. O sea, esto no tiene sentido que se junten Putin y Zelensky si no es para firmar. Es decir, para firmar la paz. No sé siquiera si se darán la mano. Porque antes decías que Putin odiaba a Zelensky y Zelensky tiene motivos mucho más poderosos que Putin para odiar.
Bueno, lo que sabemos es que Putin quiso matar a Zelensky.
Sí, sí, bueno.
Y de momento que Zelensky haya querido matar a Putin no nos consta.
Y Zelensky no lo mata porque no tiene capacidad de hacerlo, sino lo mataría. Esto estoy absolutamente convencido. O sea, se pueden, perfectamente tienen deseos criminales o asesinos los dos, el uno con el otro. Pero lo que está claro es que si se llega a esa reunión, entiendo que habrá algo más que un alto el fuego, porque un alto el fuego no resuelve el conflicto. Un alto el fuego de X tiempo, pues hombre, siempre es esperanzador y siempre alivia, pero lo importante es que se llegue a un acuerdo de paz. Y como decía, Rusia está en una posición de fuerza porque además Trump le ha quitado a Zelensky los triunfos que podía tener, porque ya le ha dicho, oye, es que tú tienes que ceder, tienes que... Sí, hombre, su cabeza estaría que tiene que ceder, eso es evidente, pero si ya el otro le dice, oye, da por hecho que tiene que ceder, pues qué capacidad de negociación tiene Zelensky frente a Putin. Yo entiendo que al final esto va a quedar en la cesión del Donbass, ¿eh? Por supuesto, Ucrania está fuera de toda duda de que ya está incorporada a Rusia. Y luego, pues el compromiso de que de que Ucrania no entre en la OTAN y que no haya tropas occidentales en Ucrania. Al cambio, tiene que recibir garantías, digamos, muy poderosas, Zelensky, de que Rusia no va a intentar otra invasión dentro de X años, de que no puede estar permanentemente en posición de alerta. Pero... Y esto, perdona, con esto termino, sí. Y esto sí que de alguna manera se lo garantiza a Estados Unidos, porque como Estados Unidos lo que quiere es extraer las tierras raras y eso lo tiene firmado, pues ahí sí que tiene que haber, digamos, una presencia norteamericana. Y eso quizás sea una de las... O sea, dentro de lo tremendamente horroroso que es el exigirle lo que le ha exigido en esta circunstancia Trump a Zelensky, ¿no? No puede ser más vil el negocio, pero... tiene una parte buena y es que, oye, como yo quiero hacer negocio, a mí no me toques el negocio. Y eso sí que de alguna manera es una garantía.
Julio.
Sí, pero aquí se han estado incumpliendo punto por punto todas las previsiones, hasta de los más avezados especialistas en geo o lo que tú quieras. Al principio es que todas las sanciones internacionales contra Rusia iban a asfixiar al país económicamente. No consta. Y si consta, desde luego, no ha sido muy grave. Dos, que el conocimiento de la cantidad de muertos rusos en combate iba a desestabilizar, en cierto modo, la sociedad, que en algún momento iba... No consta. Y si consta, es muy poco. Y la tercera tiene que ver efectivamente con lo de la cesión de territorios. Que claro, esto sienta un precedente... delicado. Aparte de que tiene problemas jurídicos, porque claro, un país no puede renunciar sin más a una parte de su territorio y mucho menos hacerlo sin ningún tipo de consulta. Los ucranianos algo tendrán que decidir. Imagino que tendrán que modificar la constitución, porque esto no es tan fácil de un día para otro.
Julio, lo mismo que hecho en Crimea.
Claro,
y luego ha hecho un referéndum.
Claro, esta es la forma. La cuestión es, a Ucrania se le pueden dar algunas garantías, y a Finlandia. Porque claro, sentar este tipo de precedentes, dice, o sea, por la fuerza yo entro como una bestia en un país y digo que no me voy hasta no tener garantías de seguridad porque me siento amenazado. Y entonces la solución es, muy bien, no te vas a sentir amenazado, quédate con esta parte del territorio. Bueno, yo no sé si esto es lo mejor, yo no tengo conocimientos para valorarlo, pero me parece que no es una buena cosa, pero tampoco sé cuál es la solución.
Ya, lo mejor es enemigo de lo bueno. Suele recordar nuestro querido compañero Ángel Expósito, suele recordar siempre que la intención, y tiene razón, la intención de Putin invadiendo Ucrania era hacerse con el país. O sea, que mandó una columna, acordaros, a Kiev.
Y bueno, es que llegaron los soldados rusos, se quedaron...
40 kilómetros.
Claro, es como si llegan aquí a Móstoles con Madrid capital.
Exacto. Y esa columna, lo cierto es que la convirtieron en chatarra. Esa fue la gran derrota. O sea, es verdad que
ahora... Y eso es un éxito.
Sí, ahora, pero bueno, es un éxito sin lugar a duda. Lo que pasa es que, bueno, ahora se va a quedar con el 20% del país. Todo el este, para tener esa franja y que conectada con la península de Crimea, se lo va a quedar sí o sí, a eso no va a dar un paso atrás. Y por tanto, donde está esa negociación ahora, digamos, el intríngulis de la negociación es en las garantías de seguridad de unos y otros, porque Putin sigue diciendo... Que claro, que es que esto se ha interpretado mal desde el primer momento, se ha manipulado por Occidente, porque realmente él acudió a salvar al pueblo ruso de las zonas de Ucrania, ¿no? Que estaban hostigadas por Ucrania, las zonas rusoparlantes. Este es el gran argumento de Putin para la invasión. Y ojo, que eso... se lo compra Trump, es que se lo ha comprado de alguna manera, porque Trump no dice que este conflicto tiene la culpa Putin que invadió Ucrania, dice que tiene la culpa Biden. Es que es muy fuerte, esto es muy delirante, todo esto es muy delirante, pero en medio de este delirio tiene que aparecer algún pequeño destello de esperanza, porque lo que desde luego no puede ser es que esta guerra se prolongue sine die.
Aquí hay dos cuestiones que yo creo que tenemos que tener en cuenta. La primera, insisto, esta tarde hablábamos con nuestro compañero Ricardo Marquina y nos decía, cuando le preguntábamos por la presencia de tropas estadounidenses en Ucrania, decía, bueno, será en una parte de Ucrania, porque en la que está Rusia eso ya está anexionado, ahí no va a entrar nadie. O sea, eso lo tiene Putin clarísimo. Y la segunda, a mí lo que más me ha llamado la atención, y ahí Julio, tú que controlas estos temas, es que los asesores de Trump no quisieran dejarle nunca solo con Putin, porque consideraban que le podía convencer de cualquier cosa. No sé si por la admiración que siente, no sé si porque Putin es un seductor...
O porque le consideran totalmente imbécil, vamos.
O muy permeable. No sé, Julio, no sé cómo ves esta historia. No sé si te ha pasado alguna vez que un asesor le diga a un presidente, en este caso, no, a solas con él nunca.
Sí, no puedo decir en qué caso. Pero sí, me consta uno. Lo que sí puedo decir es que quien tenía enfrente tenía la fama bien ganada de ser un tipo que no se le movían las pestañas al decir absolutamente nada, que era frío como un témpano en el discurso, contundente en la negociación, y que era muy, muy, muy difícil saber cuándo iba de farol y cuándo iba en serio. Y entonces consideraba el asesor que si había alguna otra persona más al lado para valorar la situación, mucho mejor que dejarlo a alguien que ante esa circunstancia tenía todas las de perder.
Claro, porque es que Trump va presumiendo de que es, digamos, el gran negociador, de que él tiene una capacidad de influencia tal que puede convencer a cualquiera, porque primero le presiona, luego le adula, o lo que ha hecho en la Casa Blanca en las últimas horas, nada tiene que ver con lo que ocurrió cuando le pegó la bronca a Zelensky, que fue, yo creo que de aquello el propio Trump se ha dado cuenta que quedó como un macarra. Yo creo que alguien se lo ha debido de decir.
Yo creo que no le preocupa eso especialmente.
Sí, bueno, yo no digo que le preocupe demasiado, pero hombre, es un cambio de tono absolutamente copernicano.
Pero insisto en lo que llevo repitiendo durante estos días. Aquella reunión, aquel encuentro se realizó antes de que Ucrania firmara un acuerdo para cederle el 50% de la explotación de las tierras raras. Lo que estaba haciendo Trump era negociar y demostrar al Zelensky que él podía ser muy malo si no se firmaba lo que quería.
No sé, pero yo creo que ten en cuenta que eso ocurrió ante el mundo mundial. O sea, eso lo vio todo el mundo. Y al día siguiente, todo el mundo, y eso le informan a Trump, por muy impermeable que sea a las críticas que vienen de fuera, pero que todo el mundo te esté diciendo que, hombre, que has quedado como la chata, porque quedó, a mí me parece que fue espantoso. O sea, no se puede ser más macarra que lo que fue en aquella ocasión, esa encerrona vil, cobarde, todos ahí contra él, el van azuzándole, en fin, todo aquello. Entonces, a mí sí me parece que, independientemente de que puede que lo que dices también pese, ¿no?, sin lugar a duda, pero yo creo que se esforzó incluso hasta demasiado ayer en pasarle la mano por el hombro, darle, poco menos que le faltó besarle los morros. Yo creo que ayer incluso hasta se pasó. Y bueno, luego Zelensky, que fue con ese atuendo intermedio entre la camiseta esta de combate que llevó en la primera reunión, en la primera cita, que tanto le afeó Trump, y ahí iba con un traje, pero iba con una chaqueta de parches, o sea, con un tono militar, y una camisa negra sin corbata. En fin, hizo ahí una especie de término medio, y hubo siempre, como siempre hay un pelota entre los periodistas, que bueno, ahí hay muchos pelotas, entre los periodistas que van a la Casa Blanca, hubo uno particularmente baboso que le quiso, digamos, decir a Zelensky, ah, hombre, se ha traído usted un traje, como diciendo, aquí, o sea, a usted, vamos, pues, ha humillado, pues, después de la camiseta, ha venido usted mejor vestido.
Bueno, en fin. Pues vamos a ver cómo va evolucionando esta cuestión y si en las próximas semanas tenemos esa reunión. Lo siguiente que tengo que hacer es que hay que escuchar unos mensajes, que ya sabéis que aquí son excepcionales, y luego vamos a hablar de incendios.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Julio César Herrero y con Carmelo Encinas. Y decía que íbamos a hablar de incendios. Seguimos pendientes de esos incendios. Parece que las condiciones meteorológicas están dando un respiro, pero esta noche quiero centrarme en el debate político alrededor de la gestión de los últimos días, Nekane.
Y es que hoy hemos vuelto a ver a Pedro Sánchez en dos de esos incendios activos, aunque no se ha acercado a los vecinos afectados ni ha visitado ninguno de los pueblos. El presidente se ha pasado por el centro de mando, desde donde se coordina la extinción de los fuegos de Jarilla en Extremadura y de Puerto en Zamora. En este último, un grupo de vecinos sí que se ha acercado a la zona donde ha aterrizado el helicóptero y hemos escuchado algunos aplausos, pero también reproches. En Cáceres, Sánchez ha prometido que la semana que viene comenzarán a gestionar las primeras ayudas. Ya ha dejado una pregunta en el aire.
Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática. Y por tanto yo me pregunto, si esto es así, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática y de sus políticas unas políticas de Estado?
Y luego ha apelado a la lealtad institucional y a la corresponsabilidad entre las instituciones.
Ante los incendios, las danas y todas las inclemencias provenientes de las emergencias climáticas, solo vale una respuesta, que es la unidad institucional. la unidad institucional. Y esa unidad institucional se basa en la lealtad institucional, en la corresponsabilidad, en la consistencia de las políticas que se ponen en marcha y en los recursos económicos que se despliegan para poder hacer frente a esta nueva realidad de la emergencia climática.
Hacemos un test. ¿Me contestáis rápido? Es que tengo varias preguntas.
Pero vale. que sean fáciles, ¿eh?
Vale. Esta pregunta de por qué no hacemos un pacto de Estado la ha hecho el presidente del Gobierno, un líder de la oposición que quiere aspirar al cargo, un agricultor, un ganadero, porque que la haga el presidente del Gobierno, que lleva 7 años gobernando.
Bueno.
Claro, ¿por qué no lo ha hecho?
Bueno, porque el tema de los incendios forestales y el tema de los desastres, digamos, causados por el cambio climático, no está en la agenda política, no lo está, esa es la realidad. Pero no lo está en ningún lado, quiero decir, no lo está en el gobierno ni se lo hace a la oposición. En casi 130 proposiciones que ha habido en el Congreso de los Diputados desde el 23 de julio del 23, me parece que solo se ha hablado una vez y de soslayo del tema de los agentes forestales. O sea, que no está en la agenda, desgraciadamente. Y a mí sí me parece, ya termino, sí me parece que, bueno, que mejor es que por lo menos se intente introducir en la agenda. No que llegue octubre, nos olvidemos de los incendios y ya no se vuelva a hablar hasta el verano que viene cuando se vuelven a quemar los bosques.
Julio, ¿qué has dicho tú, Carmelo? Los incendios provocados por el cambio climático. ¿En serio?
No, vamos a ver, yo no te he dicho. Yo creo que hay una serie de fenómenos desastrosos en este país, empezando por la Dana y siguiendo por los incendios, que tienen que ver, claro que tienen que ver, que lo favorecen las olas de calor que antes no había, tan brutales que tenemos, y hombre, yo creo que tiene que ver con el cambio climático.
Pero Carmelo,
que luego haya otros factores. No, claro que sí, hay otros factores. Pero que esto tiene que ver con el cambio climático, vamos, esto no, yo no lo pongo en duda,
Está bien, pero solamente un 5% de los incendios que se producen en España tienen que ver con causas naturales. El 95% tiene que ver con la acción del hombre.
Bueno, ya, pero tiene que haber una situación
Otra cosa es que
vamos a ver.
Bueno, la situación, Julio, que lo favorece.
Tú estás hablando de la chispa.
Si te parece un detalle menor.
No me parece un detalle menor, pero evidentemente esto no ocurriría si no fuera porque se producen unas olas de calor brutales, porque hay un régimen de precipitaciones que completamente nulo.
Que no puedes evitar.
Bueno, claro que no se puede evitar. Entonces,
El viento, más de 30 kilómetros por hora, evitar.
Ahora déjame que
la humedad, de 30%, evitar.
¿Que no está pasando nada? ¿Tú crees que no está pasando nada? ¿Tú crees que nada tiene...?
Vamos a salir de ahí del debate, porque el debate no es eso. O sea, yo lo que pregunto es... Pedro Sánchez lleva más tiempo en la Moncloa que Mariano Rajoy. Entonces, él se ha enfrentado a un año 2023, creo que es, espérate que ahora te doy el dato, en el que se quemaron 300.000 hectáreas.
El 2022,
300.000 hectáreas. Es decir, que no le coge de nuevas. Lleva 7 veranos en Moncloa.
Y además,
el tema de las olas de calor, la ola de calor más larga y más tal, en el verano de 2022, también con Sánchez en la Moncloa, fueron 18 días de ola de calor. Es decir, que a mí me sorprende que al presidente le sorprenda y que haga esta propuesta así de repente.
Y a mí me sorprende que además haga esta propuesta después de que en el año 21 se aprobó una ley de cambio climático y transición energética en donde se hace referencia también a este tipo de cosas, a lo que es el cambio climático, de qué manera se pueden adoptar medidas para la prevención, para, en fin, cuando pasan desastres y bueno, pues que conciencia sobre que las cosas son cada vez más graves, pero que sean cada vez más graves las consecuencias no significa que las causas, haya que confundirlas con las consecuencias, las causas, el 95% 95% siguen siendo gente que se descuida, gente que lo hace de forma intencionada. El cambio climático de por sí no provoca muy pocos de los incendios. El 5%, vamos, pero esto son estadísticas del Ministerio, no son mías.
Vamos a ver, yo creo que es que es,
¿ah, no?
estamos equivocando los términos. Yo creo que... Hombre, claro que lo estamos equivocando. Es evidente que no solo está pasando en España, es que está pasando en toda Europa, está pasando en los Estados Unidos de América, donde hemos visto arder California, está pasando en
Australia. No, Carmelo, el motivo de California tiene que ver con el tendido eléctrico, no tiene que ver con el cambio climático.
Pero bueno, vuelvo a repetir.
Tiene que ver con un tendido eléctrico que es viejo, viejísimo.
Pero vamos a ver, Julio. El tendido eléctrico viejísimo está desde hace mucho tiempo. Es evidente que esto es lo que hace salte, ese es el detonante. Pero luego, esos incendios inapagables, joder, si es que me extraña, me sorprende tu negacionismo. Te lo digo de verdad, porque
Carmelo, yo no pongo etiquetas. Simplemente, a lo mejor estoy diciendo alguna cosa que no es la habitual, pero es que estás equivocando.
El detonante con las consecuencias. Evidentemente, claro que una relación causa-efecto. Es que es evidente, pero si eso te lo dicen todos los especialistas del mundo.
¿Pero qué política puede desarrollar un gobierno que evite la intensidad de un incendio?
Bueno, pues evidentemente...
No lo puedes evitar. Sí, y la rapidez en la propagación, no lo puedes evitar.
Sí puedes evitarlo. Se llama gestión. La gestión previa. Eso es lo que no se ha hecho.
La misma circunstancia que había que haber abordado antes de que apareciera en la agenda el concepto de cambio climático, Carmelo.
Pero evidentemente... Es lo de siempre.
Vamos a ver. Lo único que hace el cambio climático son fenómenos que hacen las cosas mucho más graves. Pero las hacen más graves porque ya son.
Pero te parece poco. Es que te parece poco.
Yo no he dicho que me pareciera poco.
Vamos a ver. Yo desde mi más tierna infancia, que eso hace mucho, como bien sabes, yo llevo viendo y observando que hay todos los veranos hay incendios. Pero los incendios los apagaban, Julio. Los apagaban. Los apagaban con bastantes menos medios que ahora. Y sin embargo, ahora los incendios, te lo dicen los especialistas, y yo no sé nada de esto. Y creo que tú pues también andas justo, porque tú no eres bombero.
Yo voy muy justo. Tienes razón.
Pero lo que escuchamos a los especialistas, a los mejores especialistas de todo el mundo, no solo de España, sobre el tema de los incendios, es que ahora son inapagables. Y todos lo relacionan con el cambio climático. Claro que luego siempre hay alguien que tira una colilla, siempre hay una máquina que salta una chispa, siempre hay un cabronazo que inicia, siempre hay pueblos a los que se echa la gente de los pueblos
porque no hay ayudas. Siempre hay pueblos en donde no se puede mantener una ganadería extensiva, pero esto es lo de siempre, Carmelo. Antes de que existiera el cambio climático, estos problemas ya existían. Hablamos también de, por ejemplo, desde donde yo te estoy contando, aquí los montes que tengo justo enfrente, hay pinares, son todo pinos. ¿Sabes lo que pasa cuando vas a coger las piñas? Que te cascan una multa.
¿Por qué? Porque no se pueden coger piñas, porque las piñas son el alimento de las ardillas.
Y cuando le dices a la Guardia Civil, hombre, mira, en esta piña ya no hay alimento, dice, no, pero es que es humus. Dice, humus, ya. Bueno, pues entonces la piña es el mayor de los combustibles, pero no las puedes coger. Y además tampoco te permiten llevar el ganado para que coma. Entonces, todo eso son problemas que no tienen nada que ver con el cambio climático. A lo mejor igual sí, forzando un poco alguna conciencia ecologista radical.
Es evidente que todo eso que estás diciendo... que yo ya, esto ya lo hemos hablado hace una semana en este programa, y que yo decía exactamente lo mismo que estás diciendo.
Pero esto no tiene nada que ver con el cambio climático, Carmelo. Luego hay un trabajo de gestión por hacer.
En eso estamos de acuerdo. Pero la intensidad no es la misma antes que ahora.
No es la misma. Y eso no lo soluciona ningún pacto. La intensidad seguirá siendo la misma. misma o mayor.
¿Cómo que, porque ¿cómo la... que no? Claro que sí. Si ah, tú, si tú haces
¿me quieres decir en qué medida, sí. en qué medida afecta
si
un
tú haces una
para que la intensidad de un fuego y la velocidad con la que se expande sea menor?
Pues si tú haces una gestión correcta, tú puedes establecer mayores cortafuegos, puedes establecer...
¿En la intensidad? ¿Pero mira, qué tiene que mira, ver las poner, políticas voy, con la mira, intensidad,
mira,
Carmelo?
Te voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Vale.
Muy fácil, que lo hemos tenido aquí en Madrid, yo no sé si estabas o no, porque como tú pegas unas vacaciones de escándalo, que todo el mundo lo sabe...
Oye, que estoy aquí, estoy como tú, desde otro sitio...
Pero que es una broma, joder. Escucha, yo presencié muy de cerca lo que ha ocurrido aquí en Madrid en Tres Cantos. En Tres Cantos no había masa forestal. Lo que había era que ha habido unas precipitaciones intensísimas durante la primavera, que nos ha llenado los embalses, que qué alegría, todo, yo el primero a celebrar que tenemos todos los embalses llenos, pero la vegetación, lo que llamamos la maleza, lo que todos vemos verde y estupendo, hay un momento a partir del mes de julio en que se agosta, nunca mejor dicho, se seca y se convierte en yesca. ¿Tú me puedes explicar por qué no a nadie en Tres Cantos se le ocurrió que por lo menos el perímetro de la población y de las las urbanizaciones, que por lo menos el perímetro llegara una maquinita de estas que de estas grandotas le pegara un repaso y lo cortara todo para que no se incendiara? Porque
pero
eso
una cosita, porque tenemos tenemos
luego
que claro
un
que
un tío que soltó una chispa ya pero es que entonces... eso estaba vamos cantado que iba a ocurrir.
Pero entonces tenemos confirmado que la maleza que ardió era propiedad pública y no era propiedad privada. Que el problema de mantenimiento era de la Comunidad de Madrid, o sea, de Ayuso,
bueno,
y no era
no sé
de propietarios privados que no estaban haciendo la limpieza que deberían haber hecho de sus parcelas.
No, perdona que te diga. El perímetro...
Solo pregunto.
No, pues pregunta si yo te respondo. El perímetro que empezó a arder era propiedad pública, no era propiedad privada. Los señores de las urbanizaciones...
Sabía, no, pero bueno...
No, pues créeme que a mí que sí.
No, también estaría equivocado.
Lo que ardió desde el principio, que llegó el humo hasta aquí, hasta Madrid, que olía humo, mi casa olía humo. Pues todo eso es terreno público, no es terreno de las urbanizaciones.
Bueno, y entonces un pacto contra la emergencia climática ataja estas cosas.
Lo que permite un acuerdo, llámale pacto, llámale llámale Pepe si quieres, lo que sí permite es que, digamos, haya una reforma de las estrategias de gestión del entorno natural de este país, de la masa forestal de este país y del valor que tenemos.
Pero si es el 36%, Carmelo, de masa forestal, son 18 millones de hectáreas, no es posible controlar todo eso.
¿Cómo que no? Claro que sí. Entre otras cosas, tú has dicho cómo. Mira, tú has dicho como antes había ovejas, pues tiene y ahora no las hay, pues que haya ovejas. Antes había ganadería que, pues oye, pues favorecer. Hay que cambiar normas que a lo mejor se han revelado muy lesivas para el monte. Hay que repoblar, uno de los problemas más graves que tenemos es que antes en los pueblos había gente y ahora no lo hay. Y el campo, la masa forestal...
Claro, pero esto no tiene que ver con la emergencia climática, esto tiene que ver con el cuidado, el cuidado de los pueblos y la despoblación.
Sí, pero si a eso le unes, la emergencia climática,
pasa que está abierto.
Pues entonces están los incendios inapagables, con 140 kilómetros de perímetro. Julio, ¿cómo apagas eso?
¿Puedo entrar?
Esta es la pregunta. Dime, sí, pasa.
No, la pregunta era que el presidente del gobierno lleva 7 años en la Moncloa y ya ha vivido una situación similar en 2023, que si había que hacer algo, a lo mejor tenía que haberlo propuesto hace 2 años.
Probablemente.
No ahora.
Probablemente. Porque y la oposición tendría que haber sido sensible y haberle cantado esto y presionado.
Ya, pero es que
nadie le
cosa...
parece importar el campo o el monte más que cuando arde. Joder,
pero es que hay una cosa que ocurre siempre con Pedro Sánchez, que es que da la sensación de que él acaba de llegar y él no tiene ningún tipo de responsabilidad en estos problemas.
Mira,
y lleva 7 años.
Pero se lo llevaba en el programa electoral, algunas medidas.
Pero entonces nos parece mal que proponga un acuerdo sin ningún tipo de politiqueo, que haya un acuerdo entre instituciones para ver qué es lo que hay que hacer y mejorar.
O sea, lo que me parece mal.
No es eso.
Es que lo que tiene que hacer es aprobar unos presupuestos generales del Estado y dotar de unas partidas precisamente para esto. No puede aprobar. No hay partidas porque no hay presupuestos.
No solo es un problema de partidas, Rubén, es un problema de filosofía. Hay que cambiar la filosofía de lo que está pasando. Hay que aprender de lo que está ocurriendo, sacar conclusiones y decir, bueno, pues a lo mejor hay normas que tenemos que cambiar o hay elementos que tenemos que reformar e introducir novedades que antes no estaban, porque no solo vale con comprar hidroaviones, no solo vale.
Cumplir la ley que aprobó en el 21 de cambio climático, igual con eso, igual sirve.
En fin, os tengo que decir que estos últimos 20 minutos no me los van a pagar. Porque como habéis estado los dos, mano a mano...
No, hombre. Si ha sido Julio. El culpable es Julio.
Era solo porque la gente no... En fin, tuviera algo que pensar, para la cama.
El culpable es Julio, que no tiene vergüenza.
Siempre.
Pues hasta aquí el tiempo de análisis de la linterna en esta noche de agosto, 19 de agosto, con Carmelo Encinas y con Julio César Herrero. Seguir disfrutando allá donde estáis, que podéis.
Gracias.
Sí. Un abrazo para los dos.
Va a venir con 3 kilos más, va a venir.
No, es verdad.
No, porque tú no lo sabes.
¿Tres
pero
o cuatro?
Se estoy cuida mucho.
Estoy espectacular, sí. Estoy estupendo.
Un abrazo, chicos.
Adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Los habitantes de Orense y El Bierzo llevan 11 días respirando humo y soportando niveles de contaminación por humo 40 veces superiores a los que la OMS recomienda. Los hospitales de las zonas afectadas han registrado un importante ascenso de los ingresos por problemas respiratorios y la mala calidad del aire ha obligado de nuevo a usar mascarillas. Estas son solo algunas de las consecuencias inmediatas de los fuegos que siguen arrasando vidas y territorios desde Galicia hasta Extremadura. En medio de tanta desolación, al presidente del gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que la de convocar un pacto de Estado que, de celebrarse, no llegará antes del mes de septiembre. El gobierno no ha perdido la calma propia de las vacaciones estivales ni ha mostrado gran empatía. Las víctimas, ya sean del fuego o de la Dana, estropean las comparecencias de Sánchez. Por eso, el presidente las evita y, lejos de hablar de lo que aquí y ahora les martiriza, prefiere hablar de cambio climático. La vicepresidenta primera, a pesar de ser gallega, ha optado por el silencio. Óscar López ha relevado a Óscar Puente en el arte de encender las redes sociales. Y ninguno de los restantes ministros parece especialmente concernido por lo que sucede, más allá de la ministra de Defensa. Sánchez se empeña en distanciarse de los problemas reales y concretos. Muestra una enorme falta de interés por lo cotidiano y hace gala de su incompetencia comunicativa. Tardó una semana en reaccionar y cuando lo hizo, lejos de enfundarse el traje de faena, se limitó a una simple visita de cortesía. Incapaz de asumir la dureza de la realidad, el presidente deja en manos del Ministerio de Defensa la comunicación de las peores noticias. Los fuegos no se pueden extinguir y solo queda salvar vidas.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos se ha retomado la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía tras el incendio de una fábrica.